Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Hoy estamos hablando de esta parte última del credo en el Catecismo de la Iglesia, esta última parte referente a la Iglesia. Y la semana pasada vimos las características de la Iglesia como pueblo de Dios. Después vamos a ver las características de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y en el punto 183 en adelante dice: Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tienen las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ella. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor Pontífice, tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, nos dice la Iglesia que nosotros somos un pueblo sacerdotal. Pueblo sacerdotal. Un pueblo, y hablábamos lo que vamos a la semana pasada de lo que vamos a ver en lo que viene a continuación. Según San Pablo, en la Carta a los Efesios, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la cabeza del cuerpo que Cristo es sacerdote, el cuerpo tiene que ser también de sacerdote.
Claro.
Nadie tiene una cabeza de abogado y un cuerpo de mecánico. Eso es una, hasta desde el punto de vista lógico, eso es una anomalía, ¿no? Si Cristo es ungido sacerdote, pues nosotros también somos, participamos del sacerdocio. O sea, en el bautismo, todos los bautizados somos consagrados sacerdotes. Ahora, claro, de este pueblo de Dios, que es un pueblo sacerdotal, el Señor escoge hombres para el ministerio sacerdotal, que es otra cosa totalmente diferente, que son ya los que reciben el sacramento del orden para administrar los sacramentos. Pero, de hecho, todos somos un pueblo de sacerdotes. ¿Por qué? ¿Cuál era la función del sacerdote? Una de las funciones principales de los sacerdotes en la antigua alianza, del sumo sacerdote y los demás sacerdotes, mediar entre Dios y los hombres. Y esa es la función de nosotros en Cristo Jesús, mediar entre Dios y los hombres. Ahora yo no tengo que ir yo no tengo que ir a nadie, puedo ir directamente a Cristo, a través de, puedo ir directamente al Padre en nombre de Cristo y a través de Cristo y orar por los hermanos, que eso es lo que es la intercesión, que es una labor sacerdotal. Intercedemos porque somos sacerdotes. Y la gente dirá, bueno, nuestros hermanos los santos, nuestros hermanos los santos también son sacerdotes, que nos apoyan en la oración, tal como Aarón y Caleb ayudaron a Moisés en la oración cuando la batalla de Gabaón, ¿te acuerdas que le sostuvieron las manos?
Así es.
Esos son los santos. Los santos nos aguantan las manos mientras nosotros las levantamos a Dios para que no se nos cansemos ni cesemos de interceder.
Aparte de eso, que nosotros estamos acá en la tierra y ellos están en la presencia del Señor.
De Dios, sí. No, pero como ser sacerdotes, poder directamente a Dios interceder, pues alguna persona puede ser bueno y los santos. pero los santos nos apoyan en la oración. Como dijo Jesús, donde están tres o cuatro, yo estoy presente, congregados en mi nombre. Y vamos a ver la próxima sección que hablamos, que esa es la fe de la Iglesia Católica, que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, donde todos somos parte de ese cuerpo, ¿no? Pero lo principal, que muchas personas no lo saben, que somos, por eso dice esa canción que siempre se canta el Jueves Santo, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, bendice a tu Señor. Esa canción de Lucian Day resume todo lo que es el pueblo de la alianza, el pueblo de Dios. Asamblea santa, pueblo sacerdotal. ¿Preparado para qué? Para bendecir a su Señor. Por eso que somos un pueblo sacerdotal. Y esto comienza en la unción del bautismo. En la unción del bautismo nos configuramos a Cristo, el sacerdote, mediador, intercesor para con Dios. Uh-huh. Y esa es la característica de nosotros. Si dejamos de ser intercesores, no estamos siendo fieles a nuestra función sacerdotal. Por eso San Pablo insiste tanto que intercedamos uno por otros. Y hoy en día, más que nunca, hoy es un día que se necesita mucho la oración de intercesión por el Papa, por la Iglesia, por las iglesias que sufren, por las iglesias que están siendo perseguidas. Uh-huh. Porque mientras tú y yo estamos cómodos aquí con aire acondicionado hablando, pues hay cristianos que están siendo masacrados en los países mahometanos por su fe.
Así es.
Pues por la iglesia que sufre, por los enfermos, por todo.
Y tú habías mencionado una vez que los conventos son los pulmones de la iglesia, ¿no?
No lo dije yo, solo dijo Pablo, lo dijo el Papa Juan Pablo II.
Ah, lo dijo Juan Pablo.
Que los conventos son los pulmones por donde respira la iglesia, los monasterios de clausura. Eso, sí, porque esa gente están orando mañana, tarde y noche. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la parte del cuerpo, de la iglesia como cuerpo. Uh-huh. Que ahí cuando entran los pulmones y la cabeza y todo esto. Dice en el punto 785, el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el deber de todo el pueblo, laicos y jerarquía. Cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. El pueblo de Dios es un pueblo profético. Sabemos que somos, primera característica, un pueblo de qué? De sacerdotes.
De sacerdotes.
Somos un pueblo profético. Cristo es el gran profeta. Y en el bautismo somos ungidos nosotros también profetas. Y la palabra hebrea para profeta es Naví. Y Naví quiere decir que es aquel que saca de lo que tiene adentro. O sea, el profeta es el que saca de lo que tiene adentro. O sea, Dios pone dentro de ti y tú lo sacas para los demás. Claro, te volvemos a la mente que hoy en día las personas piensan que un profeta es alguien que adivina el futuro. Uh-huh. Y eso no es un profeta, eso es un adivino. Profeta es aquel que habla la palabra que Dios le pone en el corazón. De exhortación, de reconvención, de amonestación, de enseñanza, de consejo, lo que Dios ponga en tu corazón. Tenemos que, pues por eso somos un pueblo que el profeta no se puede callar. Igual que un sacerdote, cuando deja de interceder, deja de ser sacerdote. Como pueblo de Dios, un profeta cuando deja de hablar, deja de ser profeta. El profeta, y la iglesia tiene que ejercer la misión profética y tenemos que hablar en todos los lugares. ¿Nos oigan o no nos oigan? Eso fue el dilema que se enfrentó el profeta Ezequiel. Uh-huh. Cuando le dijo al Señor, ¿para qué voy a hablar si nadie me oye? Y el Señor le dijo, yo no te mando que nadie te oiga, yo te mando que hables. Le dijo, si tú hablas, ellos te oyen, se salvas tú y se salvan ellos. Si tú hablas y ellos no te oyen, te salvas tú y se condenan ellos. Si tú no hablas, te condenas tú y se condenan ellos. Eso queda más claro que eso. El Señor no puede hablar. Muchas veces la gente mide nuestro profetismo si nos oyen o no nos oyen. Uh-huh. San Juan Bautista gritaba, yo soy la voz que clama en el desierto. Nadie me oye. Pero por eso no dejó de clamar, ni de presentar a Cristo. San Juan Bautista es el modelo de los profetas. ¿Qué fue lo que hizo San Juan Bautista? Mostrar al mundo a Cristo. Sin grandes palabras, con un gesto. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el que tiene la solución. Ese es el que quita los pecados del mundo. Y eso es lo que la gente necesita hoy en día, pues, que nosotros le digamos. que no es la nueva era, ni mirarse el ombligo y respirar 40 veces, ni los astros, ni todas esas porquerías, que la solución es Cristo, uh-huh. que es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que tenemos que decir, nos oigan o no nos oigan. Y de verdad, claro que no es cómodo ser profeta. Casi ningún profeta ha muerto en su cama. Algunos como Jeremías murieron cortados a la mitad, otros apedreados. Uh-huh. Porque como siempre he dicho en las clases, pues el profeta es todo lo opuesto al político. El político dice lo que la gente quiere oír, y la gente se encanta de oírlo aunque sabe que es mentira. El profeta dice lo que Dios quiere que tú digas, y casi siempre lo que Dios quiere que tú digas es lo que la gente no quiere oír. Por eso es que el profeta cae pesado. Y por eso que no es popular ser profeta. Y por eso que pero el día que la iglesia deje de ser profeta, la iglesia se muere. Desafortunadamente, yo creo que hace falta más profetas y menos políticos dentro de la iglesia. Cuando digo político, no me refiero a políticos de la política partidista. Me refiero a los que dicen lo que la gente quiere oír para quedar bien. También dice el catecismo en el punto 187-86. El pueblo de Dios participa por último en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza, atrayendo así a todos los hombres por su muerte y resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Por último, dice la iglesia en el catecismo que la última característica que la iglesia menciona del pueblo de Dios es que somos un pueblo de reyes. Uh-huh. O sea, somos pueblo sacerdotal, un pueblo de profetas, un pueblo de reyes. Por último, la iglesia dice que no tomemos equivocadamente el título de reyes que somos, porque el reinado de Cristo es un reinado de servicio, no es un reinado de mando. Uh-huh. El rey, claro que el mundo ha tergiversado mucho de lo que debe ser lo que es, porque con el rey pasa como con los políticos. Los reyes y los políticos están para servir al pueblo, pero han terminado sirviéndose del pueblo. Pero es una distorsión de su carácter original. O sea que el rey no es aquel que es servido en el concepto más puro de lo que es un reinado. El rey no es aquel que es servido por todos sus súbditos. El rey es aquel que sirve a su pueblo, que lo sirve en el gobierno, que lo sirve en la seguridad, que lo sirve en las leyes, que lo sirve dándole estabilidad. Pero mira cómo el pecado pervierte las cosas. Entonces, uh-huh. nuestro reinado no es un reinado de mando, sino, y es que lo dice la famosa frase esa, el que no sirve para servir, no sirve para mandar. O sea, y lo dice el catecismo, y la gente se asombra cuando el Papa Francisco habla de los pobres, y el Papa Francisco no ha inventado la atención a los pobres en la iglesia, con todo el cariño que le tengo al Papa Francisco. Ya lo dice el catecismo. Para el cristiano, servir y reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren. Eso lo ha dicho, la iglesia siempre. Lo que pasa es que el Papa Francisco lo grita con más fuerza y también al Papa Francisco la prensa lo quiere oír. La prensa no quería oír al Papa Benedicto. Pero esto que ha repetido el Papa Francisco, que es su lema, servir a los pobres, ese ha sido el corazón de la iglesia. Uh-huh. Y ha sido la causa de que cientos de miles de personas en la iglesia han dejado padre, madre, riquezas, posiciones, para irse a servir a los más pobres sin esperar pago alguno, hasta el día de hoy. Porque el reinado nuestro es un reinado de servicio, un reinado de orden, no un reinado para ser servido. Decía San León Magno, este gran papa de la iglesia, que es el patrón del monasterio donde nosotros vamos de retiro. Uh-huh. Decía, de todos los que han nacido de nuevo en Cristo, el signo de la cruz hace reyes. y la unción del Espíritu Santo los consagra como sacerdotes, a fin de que, puesto aparte el servicio particular de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y que usan de su razón se reconozcan miembros de esta raza de reyes y participantes de la función sacerdotal. ¿Qué hay en efecto más regio para un alma que gobernar su cuerpo en la sumisión a Dios? ¿Y qué hay más sacerdotal que consagrar a Dios una conciencia pura y ofrecer en el altar de su corazón las víctimas sin mancha de la piedad? Tenemos un tesoro incalculable en los papas y en los padres de la iglesia. Este es un papa del siglo V. Eso está en su sermón 4, versículo 1 de los sermones del Papa León Magno. Alguien que la mayoría de la iglesia ya ni conoce ni reconoce. Uno de los grandes papas de la iglesia. Y la iglesia comienza ahora a partir de, en esta sección 2 de esta parte, nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Anteriormente hablamos de la iglesia como pueblo de Cristo. Uh-huh. Es una característica. Somos el pueblo de la nueva alianza. Eso lo hemos hablado en estos dos últimos programas. Ahora vamos a ver que la iglesia no solo es un pueblo, no solo es una nación, no solo es un conglomerado de gente. Somos un cuerpo vivo. Somos una persona. Y dice en el punto 787. Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a una vida en común. Les reveló el misterio del reino. Les dio parte en su misión, en su alegría y en su sufrimiento. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan. Permaneced en mí como yo en ustedes. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Juan 15, de 4 al 5. Esto anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. San Juan 6, 56. O sea, la iglesia nos dice en estas palabras tan sabias que hay una relación misteriosa de comunión. Ya no estamos hablando de Eucaristía, estamos hablando de común unión. Que hay una... que con nuestro Dios no somos solamente como otros pueblos con sus dioses, una relación de que Dios está ahí arriba y yo soy su siervo y estoy aquí abajo, sino que con nuestro Dios se forma una comunión entre Él y nosotros que es misteriosa y que es profunda. Y que Cristo, con ese lenguaje tan sencillo que Él tenía, lo explica con la vid y los sarmientos. Uh-huh. Claro, nosotros que no somos parte de una sociedad vinícola, No sabemos muchas veces de qué habla Cristo. Pero la vid, por supuesto, la vid es la mata de uva. De uva, sí. Pero esta mata de uva es la cepa, el tronco del medio, del centro de la uva que está sembrado en la tierra. Uh-huh. Pero esta cepa de uva, este tronco de uva, de la vid, ella echa los sarmientos. ¿Qué son los sarmientos? Las ramas. Que todo esto que le ponen unos alambres.
Así es.
Y las ramas estaban creciendo.
Para que se vayan enredando.
Enredando los alambres. Uh-huh. Y esas son las ramas que dan la fruta, los racimos de uva que cuelgan. Cuando se recoge la uva, los sarmientos se secan. Se cortan y se hacen, se unen, uh-huh, y se queman y se le prende fuego. Y esa cepa del medio, que es la que tiene la savia, que es la que tiene la vida, se queda ahí hasta la próxima época de florecimiento, que de esa cepa vuelven a salir sarmientos nuevos, dan racimos de uva nuevos. Y eso es lo que se refiere Jesús. Jesús dice, yo soy la vid. Jesús dice, yo soy el tronco del medio, uh-huh, el que tiene la savia, el que se nutre de la tierra. Y Jesús dice, ustedes son los sarmientos. O sea, nosotros somos los que salimos de él, pero fíjate que los sarmientos son parte de la mata. Los sarmientos no son algo aparte de la mata. Los sarmientos nacen como extensión de la vid.
De la vid,
y se nutre de la savia de la vid.
De la vid.
Solo que los sarmientos están preparados para dar fruto. Por eso los sarmientos que se secan y no dan fruto, pues se cortan y se queman.
Ajá.
Y eso es muy profundo lo que dice Jesús. Jesús dice, si ustedes no dan fruto, le va a pasar como los sarmientos secos. Los van a cortar y los van a quemar. Pero si nosotros somos sarmiento que damos fruto, la savia que nos nutre a nosotros no es nuestra savia, es la savia del tronco principal,
uh-huh, de Jesús.
Que es Jesús. Por eso dice la iglesia que nosotros, nuestra relación con Dios es más que un Dios ausente y lejano y yo adorándolo, sino que de una forma, cuando decimos misteriosa, que decimos que no entendemos, somos parte de él mismo. Sobre todo con estas palabras que de, tan profundas de la vid y los sarmientos. Y sobre todo con la declaración ya de Juan 6:56, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y este permanece en la palabra griega no es estar, es ser. Dice que come mi carne y bebe mi sangre, yo soy en él y él es en mí. Eso es lo que quiere decir la palabra comunión. Común.
Unión.
Yo me uno a él, pero él se une a mí. Y como decía nuestro querido padre Francesco, en la medida que uno comulga, uno va preparando el cuerpo con que vamos a resucitar. Porque en la medida que más comulgamos, más tenemos común unión con Jesús. Y por eso que Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Porque hemos creado un cuerpo igual que el de él, a través de su carne y de su sangre, que se hace parte de nuestra vida física y espiritual. Y sigue diciendo la iglesia, cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no nos dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo de cierto modo más intensa. Por la comunicación de su espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. O sea, dice, tenemos una comunión todavía más profunda con Dios, no solo en Cristo, sino que también que tenemos el mismo Espíritu de Dios todos. El Espíritu de Dios que tú posees, lo poseo yo, lo poseemos todos los bautizados. O sea que si todos nosotros nos formamos de cuerpo y espíritu, ¿no? Tú y yo, todos los que nos oyen, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, se compone de cuerpo y espíritu. Cuerpo somos todos nosotros, la parte física de la iglesia, y el espíritu del cuerpo de la iglesia es el Espíritu Santo. Y en todo tu cuerpo tú tienes la misma cantidad de espíritu, tú no tienes más espíritu en la cabeza que en la nariz.
Claro.
Todo tú es espíritu. Y por eso que es tan imponente, sobre todo en la iglesia católica bizantina a la que yo asisto, en la epíclesis de la misa, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el cuerpo de Cristo y dice que el Espíritu Santo descienda sobre este cuerpo, ¿no? Y la iglesia bizantina se hace mucho énfasis en ese momento, que hay veces que en la liturgia romana pasa desapercibido, porque inclusive se canta tres veces amén, 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 y a la tercera amén el sacerdote se postra en la tierra y pega la cabeza en la tierra, ¿no? Porque está diciendo que el Espíritu Santo en ese momento descienda sobre el cuerpo de Cristo que está en el altar. Pero ese cuerpo de Cristo también somos todos nosotros.
Así es.
Que eres la cabeza de nosotros, su cuerpo. O sea que cuando la iglesia todos los domingos pide que descienda el Espíritu Santo sobre la ofrenda del altar, está descendiendo el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Hay una fusión tremenda de Espíritu Santo. Qué pena que muchas veces esto se pierda. Yo diría que el 96% de los cristianos no deben tener ni siquiera conciencia de que eso sucede. Porque es un gesto que en la liturgia latina creo que pasa muy rápido, ¿no? Aunque también sucede y es visible. Cuando el sacerdote pone las manos sobre la ofrenda, dice que el Espíritu Santo descienda sobre esta ofrenda. Antiguamente se tocaba la campanita,
sí.
Y todo el mundo se arrodilla, porque el Espíritu Santo desciende sobre esa ofrenda que se va a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesús. Seguimos, Jorge, la semana que viene ya con esta última parte del credo. Solo pues nos queda recordarle a los hermanos que pueden pues encontrar estos programas de Radio Católica Mundial, pueden encontrar todas las clases de nuestro ministerio los martes, pueden encontrar todos los temas escritos, todos los retiros también, en nuestra web apologeticasiloe.com. Apologética con G, apologética siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Y la sección de contáctenos, pues también nos pueden escribir o dar opiniones. Así que, como siempre, nos despedimos de ustedes, pues, pidiéndole que se mantengan sobre la roca, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.